Las 8 y las 7 en Canarias.
Con Juan Pablo Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a la linterna. Si se incorporan a esta hora, como siempre, o si se mantiene a la luz de la linterna desde el momento de encender, también como siempre, que encendemos a las 7, a las 6 en Canarias. Escuchen la linterna por si acaso. Resulta que al comienzo de esta semana y a 5 días del inicio de una campaña electoral, la presidenta de la Junta de Andalucía ha encontrado el bálsamo de Fierabrás para arreglar la corrupción. El remedio para la corrupción en Andalucía. Una oficina. Se pone una oficina de prevención y asunto resuelto. Lo de la oficina no es una broma, con todo lo que ha caído y se han llevado entre los eres falsos y los cursos de formación. Entre unas cosas y otras, el agujero del fraude investigado por la Guardia Civil, la Policía, la Fiscalía y los jueces, entre ellos la pertinaz Alaya, ascendería a 3.000 millones de euros. Pero como hay campaña electoral y algo hay que decir ante las preguntas sobre la corrupción que van a ser a diario, pues nada, abrimos una oficina y asunto resuelto.
Nosotros vamos a poner en marcha una oficina de prevención del fraude y de la corrupción para que quien pretenda acercarse a lo público para aprovecharse de lo que es de todo, se lo piense, porque no solo se le va a perseguir si comete algún tipo de irregularidad, sino que se le va a poner muy difícil para que se acerque a los recursos que son de todos y de todas los andaluces.
Pero van a poner vallas para que la gente no se acerque a los recursos públicos. Van a poner obstáculos, van a poner un foso con agua y con cocodrilos. No va a ser suficiente una oficina, haría falta un edificio entero de oficinas que podría servir, aunque si la Junta de Andalucía proporciona los medios materiales para que los jueces, porque tienen la competencia de proporcionar los medios a los jueces en Andalucía, hagan su trabajo y no demoren, por ejemplo, la entrega de armarios al juzgado de Alaya para que guarde los papeles y lo tenga bien ordenado todo y sepa por dónde empezar, haría un favor al esclarecimiento de los hechos. Hoy es noticia una segunda oleada de órdenes de detención en el caso de los cursos de formación en la Junta de Andalucía. 1 centenar de arrestos previstos para los próximos días, 18 hasta el momento hoy lunes, están implicados en esta operación contra el fraude de los cursos de formación en provincias de Granada, Jaén y Córdoba, políticos, empresarios, promotores de asociaciones y funcionarios. Otros 100 que hacían del dinero público un pozo sin fondo de corrupción, sin necesidad de oficina. Los que se han aprovechado de que no hubiera una oficina de prevención, que diría la presidenta de la Junta de Andalucía, a la que los escándalos le son cada vez más cercanos, porque cada vez se descubre más. Y ella ha estado ahí, en la estructura de la Junta de Andalucía. Tarde o temprano ocurrirá, bien por las decisiones del Tribunal Supremo, bien por las decisiones del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, tendrá que mojarse. El Supremo tiene citados, ya saben, a declarar durante abril a senadores y diputados como Griñán o como Chávez. Y hoy el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha llamado, mejor dicho, ha iniciado diligencias para llamar a los 4 diputados autonómicos, Martínez Aguayo, Ávila, Recio y Vallejo. No ha hecho caso su señoría, que es un juez en su día propuesto para este tribunal por el Partido Socialista, a la Fiscalía, que pedía la devolución de esta parte con los aforados autonómicos a la juez Alaya, ya que van a dejar de serlo en abril cuando se celebren las elecciones autonómicas. Les ha dejado protegidos la presidenta de la Junta de Andalucía en la Diputación Permanente del Parlamento Andaluz, pero van a dejar de estar protegidos a partir de el resultado electoral, porque no están. La Fiscalía decía, no lo coja usted, total, que se lo quede la jueza Alaya porque no le va a dar tiempo a hacer nada. Pero este juez, a propuesta del PSOE, ha dicho, yo me quedo con el caso. Vamos a ver qué hace este juez con el caso, habrá que observarlo. Por cierto, que solo va a participar 2 veces, en 15 de campaña, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, en actos junto a la presidenta de la Junta de Andalucía, solo 2. 2 intervenciones del secretario general del PSOE en una campaña que parece ser que no es la suya, aunque pueda parecer extraño que el secretario general del PSOE, con todo lo que se juega, esté marginado por su organización en Andalucía, organización que le apoyó y mucho. A Sánchez, por cierto, le viene mal todo en estas elecciones. tanto que le vaya bien a Susana Díaz como que le vaya mal. Le vienen mal las dos cuestiones. Las encuestas anuncian que Díaz, el PSOE, se queda lejos de la mayoría absoluta. Les recuerdo que las anteriores las ganó el Partido Popular sin mayoría absoluta. Y en esta, según las encuestas, va por delante el Partido Socialista con diferencia. Que cae el PP con respecto al año 12. Según la encuesta del País cae muchísimo. Según otras encuestas, un poco. Pero según la del País, no es que desaparezca el PP de Andalucía, pero casi. Que entran Podemos y Ciudadanos, quedándose al borde de salir del Parlamento Izquierda Unida. Está claro que lo que ocurra en Andalucía será un indicador del cambio del mapa político en España. Sin duda. Vamos a pasar de un panorama de dos, o de dos y cuarto, a otro de cuatro. De cuatro partidos. Ciudadanos se está convirtiendo en una formación que, sin hacer demasiado ruido, más que la posición frente al nacionalismo en Cataluña, que ya es bastante, está recibiendo intenciones de voto, que votos todavía no, de todos, pero principalmente de abstencionistas del Partido Popular. Eso es lo que preocupa en el Partido Popular, que los abstencionistas tienen dónde irse. Que de la abstención se empiezan a marchar los votantes porque han encontrado un lugar donde habrá que ver algo más que su programa económico, el programa económico de Ciudadanos, que sobre el papel, escrito por Garicano, el profesor Garicano, es bastante más liberal que la realidad socialdemócrata del gobierno del Partido Popular de Rajoy. Frente a los que escribe Garicano en el papel, que todo suena muy liberal, los hechos de la política socialdemócrata del gobierno de Rajoy, que le ha quitado el sitio hasta el Partido Socialista, lo de ser socialdemócrata. Hay otras cuestiones que tendrán que aclarar, porque lo de ser liberal, social y progresista, que dicen los de Ciudadanos, pues es tan amplio que cabe todo. Pero es un hecho y están ahí, respetan el sistema constitucional, forman parte del sistema, no son antisistema. Es un partido hecho por gente corriente, normal y corriente, que no quiere ponerlo todo patas arriba, sino regenerar. No quiere destruir, sino regenerar. No han tocado poder y están limpios. La corrupción le ha hecho mucho daño al Partido Popular. Los de Podemos no han tocado poder, pero no están tan limpios. Además tienen la lupa de Hacienda puesta y la sospecha de la financiación procedente de Venezuela, del chavismo, encima de sus cabezas. Por cierto, que las candidatas de Izquierda Unida, Tania Sánchez, después de dinamitar la coalición en Madrid, a pesar de haber dicho que no... y punto, que no va Podemos, se va a sentar con Podemos para ver cómo hacer una candidatura en Madrid. Es decir, el plan previsto, dinamitar Izquierda Unida y hacer una candidatura con Podemos, aunque Izquierda Unida se ha reorganizado y ha puesto al poeta García Montero a hacer algo, por lo menos a ver si sale el de diputado, frente a la avalancha de Podemos, o ya veremos. La frase de este día es del ministro de Asuntos Exteriores, García Margallo, que no se le va el dolor y el enfado con el expresidente del gobierno Zapatero. El dolor por la patada allí mismo que ha dado el presidente Zapatero a la política exterior española. No se le pasa el dolor a García Margallo, ni el enfado. Y más porque el gobierno de España estaba haciendo gestiones para la extradición de etarras desde la dictadura castrista hasta España.
La declaración que hizo el expresidente del gobierno nada más salir, que él urgía a que inmediatamente y sin condiciones se sacase a Cuba de la lista de países que patrocinan el terrorismo, es exactamente lo contrario de lo que estábamos haciendo bajo cuerda negociando para esas extradiciones. Ahora está más difícil que antes de las declaraciones del expresidente y por tanto el servicio a los intereses generales no ha sido el mejor.
La patada era mucho más amplia en los mismísimos de la política exterior española, como demuestran estas palabras del ministro García Margallo. España estaba negociando bajo cuerda las extradiciones de etarras a España, que es como dicen, se negocian estas cosas bajo cuerda y con discreción, y Zapatero sale diciendo que hay que sacar a la dictadura castrista de la lista de países que apoyan el terrorismo. Y se quedó en su paz y se fue a Bolivia con Moratinos a seguir haciendo lobby. La herencia de Zapatero continúa. La leyenda continúa, incluso después. Nos va a dejar herencia, incluso como expresidente. Está encendida la linterna. Escuchen la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias. Rescatadas 75 personas de dos pateras cerca de la isla de Alborán.
Entre ellas 11 mujeres y un bebé. Se desconoce su estado de salud y su procedencia. Están siendo trasladados al puerto de Almería y al de Motril.
Los vecinos de Pina de Ebro no van a ser evacuados.
Han aguantado las barreras de contención. El Ebro baja con menos fuerza de lo previsto y el caudal se va reduciendo. Los habitantes de Boquiñeni han vuelto ya a sus casas.
El gobierno adelantará el dinero de los tratamientos contra la hepatitis C.
Y las comunidades autónomas tendrán 10 años para devolverlo con un interés cero para las que cumplan con el el objetivo de déficit. Serán necesarios 727 millones de euros para atender a 52.000 pacientes.
A Bárcenas no le llega, no le suben la asignación.
El juez Ruz ha rechazado incrementar los 300 euros de los que dispone la familia del extesorero del PP hasta los 900. Cree que tienen suficiente dinero hasta para viajar a Baqueira.
Oriol Puyol niega tener dinero en el extranjero.
Y asegura que no ha regularizado nada. Su hermana Marta admite que recibió 11 contratos a dedo cuando su padre presidía la Generalitat. Lo han dicho en el Parlamento catalán.
El presidente de la ciudad autónoma de Melilla, del Partido Popular, citado a declarar el 11 de marzo.
En el Tribunal Supremo, por un supuesto delito de prevaricación en la contratación irregular de un abogado por parte de la ciudad autónoma.
El número 2 del Ayuntamiento de Valencia, también del Partido Popular, será juzgado por el caso Nohos.
La Audiencia de Palma la ha incluido en la lista final de imputados a pesar de que el juez Castro le había dejado fuera. Alfonso Grau contrató al Instituto Nohos para organizar foros sobre eventos deportivos.
La venta de coches sigue creciendo.
En febrero aumentó un 26%. Se encadenan 18 meses seguidos de subidas. El sector lo achaca a las sucesivas ediciones del Plan PIB de incentivo a la compra de vehículos.
Arranca en Barcelona el Mobile World Congress.
Es el mayor evento del mundo dedicado a la tecnología móvil. Con 2.000 expositores, prevé reunir este año la cifra récord de 90.000 asistentes. Lo ha inaugurado el rey Felipe VI.
Amancio Ortega, el cuarto hombre más rico del mundo.
Ha bajado un puesto, le adelanta el inversor Warren Buffett. Según la revista Forbes, Bill Gates vuelve a encabezar la lista con un patrimonio de 79.000 millones de dólares.
Deportes, fútbol, el Barcelona buscará el miércoles meterse en la final de la Copa del Rey tras colocarse a 2 puntos del Real Madrid en la Liga.
Y en los tribunales, guerra de expresidente Rosell acusa a Laporta ante el juez en el caso de la explotación de la fachada de la Masía. La jornada se cierra a las 9:45 con el Celta Elche. Y en baloncesto, la ACB tomará medidas tras la batalla campal en el derbi vasco.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hasta la medianoche, las 11 en Canarias, hay luz de La Linterna con sus comentarios y opiniones a través de los canales y las redes sociales que nos recuerda Ángel Rubio.
Nos encuentran en nuestra página de facebook.com/La Linterna. También pueden dejar sus comentarios en nuestra cuenta de Twitter, que es @linternacope, o mandarnos un mail a linterna@cope.es. Tenemos también un teléfono gratuito, que es el 950-6006.
Y tenemos de todo, una encuesta en cope.es. ¿Cuál es, Alicia García?
Hoy preguntamos a nuestros oyentes si estarían dispuestos a pagar más impuestos para ríos y montes y evitar desastres como el del Ebro. Y ahora mismo el 52% de los oyentes que está votando dice que no estarían dispuestos a pagar más. Pueden seguir votando en cope.es.
También opinando en el Facebook de La Linterna, Ada dice, sí, emplearán bien los impuestos que ya pagamos, sería suficiente. Y en el Twitter de La Linterna, Ángel comenta, por supuesto, hay que evitar desastres como este. Pues eso, el pronóstico del tiempo lo cuenta Belmonte.
Mañana martes continuaremos con tiempo prácticamente primaveral en toda la península y en las islas, con cielos despejados y temperaturas en ascenso. Donde no se libran de la lluvia seguirá siendo en toda la cornisa cantábrica, en Navarra y en Aragón. Las lluvias no dan tregua y podrán incluso desplazarse a alguna zona del sistema central. La cota de nieve sube hasta los 1.200 metros en Galicia y en Cantabria. En cuanto a la subida de las temperaturas, provocará que se active la alerta amarilla en el norte de Navarra y en el norte de Aragón por el elevado riesgo de aludes.
García Nuño Carlos está en la Dirección General de Tráfico, dispuesto a contar la circulación por las carreteras a esta hora. Muy buenas.
Buenas tardes. Hasta ahora mejora la situación, pero tenemos retenciones en Barcelona y nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes en la B10 y la B20 en ambos sentidos, en la C31 en Badalona y en la C58 en Montcada-Reixac. También tenemos a esta hora retenciones en la Comunidad de Madrid, ya únicamente en la salida por la A6, a la altura de Majadahonda, en la carretera de Toledo, en Fuenlabrada y la M40, en los túneles del Pardo, sentido A6, y desde Hortaleza hasta el acceso al Parque Ferial, sentido carretera de Valencia. También en Sevilla tenemos retenciones a esta hora en la S30, a la altura del puente de Reina Sofía, y en Valencia en la V30, en Cuart de Poblet, sentido A7. Al margen de estas retenciones, deben tener cuidado en Navarra y en Zaragoza, porque debido al desbordamiento de ríos siguen cortadas numerosas carreteras, especialmente en Navarra, cerca de Tafalla, Buñuel, Estella, Fustiñana, en las inmediaciones de Pamplona, Tudela o Castejón. Y en Zaragoza también cortadas carreteras cerca de Pradilla de Ebro, Novillas, Villafranca de Ebro, Pina de Ebro, Pastriz y Alborje.
Así contamos la crónica general de la actualidad de esta hora, La Linterna, con el patrocinio de Repsol.
Repsol, una empresa líder en España en integración laboral de personas con discapacidad, te ha ofrecido este espacio.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Contamos a esta hora que la hija del alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, que está en la cárcel, Un secuestro de Estado desde el pasado 19 de febrero, acusado de conspirar contra el régimen de Nicolás Maduro, ha pedido a las instituciones europeas las mayores sanciones posibles contra el régimen bolivariano. Con la hija del alcalde de Caracas, ha hablado esta tarde en Bruselas el corresponsal de la cadena COPE, Miguel Sánchez. ¿Qué te ha dicho?
Es Vanessa Ledezma. Dice que Europa no puede esconder la cabeza ante esta deriva dictatorial que ha tomado el gobierno de Nicolás Maduro. No hay democracia en el país, subraya. La justicia está presa del gobierno, pero al menos sigue existiendo una oposición para hacer frente.
Encarcelaron a Ledezma, pero fuera quedamos muchos más. No solamente sus hijos, sus familiares, sino todos los demócratas que creemos en la democracia y en la libertad.
Todos los demócratas quedan todavía para hacer frente a Maduro. De hecho, el encarcelamiento del alcalde de Caracas podría tener el efecto contrario al deseado por el gobierno venezolano, reagrupar a la oposición de cara a las elecciones legislativas.
En la unión está la fuerza. Él dice que no podemos dejar sola la calle. En Venezuela tenemos que salir todos a protestar y a exigir nuestros derechos de vida, nuestros derechos humanos.
Porque... Sin embargo, Vanessa Ledezma insiste en que ella no es un político. Si ha venido a Bruselas es solo para intentar sensibilizar a la comunidad internacional para mostrar un testimonio de primera mano de quien de la noche a la mañana ha visto a su padre encarcelado y no sabe de qué se le acusa.
Y ahora toca Confidencial.
Bonito adosado con espacio para pista de pádel.
Piscina, cariño, piscina.
Claro, claro, piscina, piscina.
Cada casa es un mundo y todas son bienvenidas al nuestro. Seguro de hogar de Línea Directa. Te mejoramos el precio de renovación de tu seguro de hogar. Garantizado. 902-123-197. 902-123-197.
Estás escuchando La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. COPE. Estar informado.
Toca Confidencial, Linterna Confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
Hola, Juan Pablo Colmenarejo. De pronto se me ha ido tu voz.
¿En serio?
Ahora ya.
Ya estás
ahora
ahí, ya. ¿No? Ya de acuerdo. Aquí, sí. Pues repitamos. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
Hombre, Juan Pablo Colmenarejo, ¿qué tal?
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿qué tal?
Federico, ¿dónde hay nervios? La pregunta es ¿dónde no hay
¿dónde
nervios?
¿Dónde no hay? Sería la pregunta.
Nervios
hay en todas partes, pero ¿te acuerdas que el otro día contamos?
¿Qué contamos?
Contamos
tantas cosas.
Contamos muchas cosas, pero la semana pasada contamos dos muy importantes. Una, que había un rumor muy intenso, que sigue, que dice que la candidata a la alcaldía de Madrid podría ser Soraya Sáenz de Santa María.
Sí.
Eso implicaría, luego contamos que también sería candidata a la Comunidad de Madrid Lucía Figar, pero sí. Eso tiene menos efecto en lo que vamos a contar ahora.
Sí.
Eso porque la candidatura de Soraya de Santa María implicaría, obviamente, su salida de la vicepresidencia del gobierno de la nación. Y claro, donde están de los nervios en estos momentos es en el PP gallego.
¿Ah, sí?
Porque sí, porque todo el mundo piensa o todo el mundo cree que el candidato natural a ese puesto...
¿Qué puesto?
Al de vicepresidente del gobierno es un señor que se llama Alberto Núñez Feijóo.
Toma.
Y si eso fuera así, se quedaría allí un vacío de, no sé si de poder, pero sí un vacío importante, porque Alberto Núñez Feijóo
ocupa mucho
en el PP gallego. Y eso tiene a mucha gente en estos momentos allí preocupada y haciendo todo tipo de cábalas sabidas y por haber.
¿Y te consta que hay nervios?
Sí, sí, me consta, porque además he tenido conversaciones no con uno, sino con varios alcaldes de allí, que efectivamente están preocupados. Tensos. Uno ya nos lo dijo el mismo día, ya, porque claro, ya lo desvelamos, ¿eh? Pero cuando estábamos en Coruña.
Sí, 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 sí.
Pero no es el único.
Los
demás están también preocupados y pensamos a ver qué es lo que puede pasar.
Es que todos los nervios tienen... El nervio fundamental está en Madrid, ¿verdad, Fernando?
Bueno, la que hay en Madrid montada. No,
madre mía, la rueda de prensa de hoy del presidente de la Comunidad
de
Madrid.
La que se ha montado... No, pero espera que te cuento alguna intrahistoria de todo eso. Es obvio. La que se ha montado a raíz de la publicación por enésima vez en el mundo, los temas relacionados con el ático de Ignacio González han provocado un movimiento, porque además no es ocioso que se produzcan precisamente en esta época. Todas las informaciones en esta época hay que mirarlas a la luz de la sospecha, ¿no? Toda puntada lleva hilo envenenado.
Y además del gordo.
Bueno, yo te digo, Bueno, parece que, entre otras cosas, uno de los policías que amparaban a Ignacio González es nada menos que el número 2 de información, un comisario que se llama Enrique. Pero bueno, quiero decir que esto están ahora buscando, andan, venga ya, buscando, y lo que me dicen a mí en la comunidad es que esto es fuego amigo, sin duda. No cabe la menor duda, no les cabe la menor duda de que es fuego amigo. Hombre, claro, el que todo aquí, el sobre no tiene nada que ver, ¿no? No, es fuego amigo, y además yo sospecho que al PSOE, por lo que me dicen por otro lado, le convendría muy mucho que subiese Ignacio González como candidato.
Claro. ¿Y tú crees que Rajoy se ha dado cuenta de eso?
Ha sido un poco patético, sí, hombre, claro, yo creo que sí, con lo mismo le pasó a Tomás Gómez, se dieron cuenta de que así no ganaban. Y segundo tema, aquí todo lo están interpretando en función de Ignacio González, incluyendo la suspensión de elecciones nada menos que en la Complutense, que es... Eso sí que tiene cola, te lo contaré mañana, pero tiene mucha cola.
La suspensión de las elecciones de la Complutense.
Sí.
Vale.
Donde iba a ganar seguramente el rector Carrillo y a lo mejor es un mérito que se quiere apuntar el señor González. Bueno, mañana te lo cuento.
Pero ha suspendido las elecciones la consejera de Educación Figar.
La Comunidad de Madrid.
Pero que depende de la consejera de Educación.
Bueno, pero la Consejería de Educación depende del presidente. Mañana más. Porque esto es un tema que tiene mucha tela.
Mucha tela, madre mía.
Madre mía, sí, eso digo yo, madre mía.
Adiós, Fernando Jauque.
Adiós, querido amigo.
Adiós, Feco Quevedo.
Adiós, vaya semanita que tenemos.
Madre mía, mañana más Información Confidencial. Hasta luego. Enseguida viene Manolo Lama con el deporte. Antes, noticias de la cultura en la linterna.
Estás escuchando La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. COPE, estar informado.
El presidente Rajoy y el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, inauguran mañana en el Museo del Prado la exposición sobre una custodia barroca de Bogotá llamada La Lechuga, por sus 1500 esmeraldas, Ramón García Pellegrín.
Es la gran pieza de orfebrería del barroco colombiano y nunca había salido de Colombia hasta ahora. El motivo del préstamo al Museo del Prado, el protagonismo del arte colombiano en Arco, la Feria de Arte Contemporáneo que clausuraba ayer el presidente Santos con datos para el optimismo, un 10% más de visitas profesionales, la llegada hasta Madrid de compradores chinos y la recuperación del mercado del arte. La Lechuga se podrá ver hasta el 31 de mayo en el Museo del Prado, donde ya la han visto los ojos de Sefi García.
7 años invirtió el orfebre José Galaz en esta obra del barroco, una de las más espectaculares del mundo. Casi 5 kilos de oro, un zafiro, 13 rubíes, 28 diamantes, 62 perlas barrocas, 168 amatistas y casi 1.500 esmeraldas que le han valido el sobrenombre de la Lechuga, integran esta pieza, una de las pocas que se han mantenido íntegras hasta la actualidad, protegida por la Compañía de Jesús. Su valor artístico supera al material, según contaba la COPE Javier Portús, conservador del museo.
Gran parte del valor artístico procede de una manipulación maestra del oro, el esmalte y las piedras preciosas. Con esos elementos se ha logrado crear una obra que introduce el movimiento, la luz y el color. Dan lugar a una obra paradójicamente en la que se busca la desmaterialización.
Es la primera vez que la Lechuga sale de Colombia. Esta pieza pertenece al Banco de la República.
Es también noticia en la Crónica de la Cultura de hoy el adiós al periodista y escritor González Ledesma.
A los 88 años de edad nos ha dejado esta madrugada Francisco González Ledesma, uno de los grandes nombres de la literatura policíaca y de la novela negra en España. Premio Planeta hace 30 años, González Ledesma fue el creador del detective Ricardo Méndez, presente en 11 novelas de Ledesma.
El Museo Sorolla expone la obra escultórica de Elena, la hija del pintor Joaquín Sorolla.
Todo un homenaje a la hija pequeña del artista valenciano, cuya obra artística se empieza a conocer ahora, Laura Miralles.
Elena Sorolla fue una escultora pionera, una artista en un mundo de hombres que abrió las puertas a otras creadoras. Una mujer que plasmó en sus esculturas su sencillez y tranquilidad, como nos cuenta su nieta Fabiola Lorente.
Una persona muy especial, una persona con un nivel cultural increíble. Cuando estaba ella llenaba toda la estancia. Una señora que solamente con su presencia ya era más que suficiente, aunque no dijera nada, para llenar todo, ¿no? De verdad que nada más verla te transmitía paz.
El museo expone un retrato del artista y 13 esculturas que recrean la anatomía femenina. Consuelo Luca de Tena, directora del museo.
Un desnudo de mujer que normalmente tenemos expuesto en el salón de la casa, en el alféizar de la ventana, ¿no? Es un desnudo sentado y es una obra particularmente bonita y lograda.
Es uno de los homenajes con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.
La música en vivo ganó casi un 10% más en 2014 que el año anterior.
Es el primer dato positivo en taquilla en 4 años, aunque los promotores musicales tampoco quieren lanzar las campanas al vuelo. Dicen que el consumo se ha recuperado ahora un poco. One Direction y The Rolling Stone protagonizaron las giras de mayor éxito en España el año pasado.
Madonna actuará en Barcelona en su nueva gira mundial.
Será la única ciudad española que podrá escuchar a la ambición rubia en este tour donde presenta su nuevo álbum Rebel Heart. La gira comenzará en Miami el 29 de agosto y recalará en Barcelona el 24 de noviembre. Las entradas para el concierto salen a la venta en 2 semanas, el lunes 16 a las 10 de la mañana.
La cantante madrileña Edurne ha pasado por la cadena COPE, donde ha presentado la canción Amanecer, con la que va a representar a España en Eurovisión. Ramón.
Una canción innovadora y festivalera, dice, con la que Edurne quiere llegar a lo más alto de Eurovisión en Viena el 23 de mayo. En declaraciones a la Linterna, Edurne nos describe este Amanecer.
Es un tema mágico, es muy épico, yo creo que tiene muchísima fuerza, que tiene desgarro, que tiene un grito ahí de esperanza, de dolor, de fuerza. Yo lo veo muy eurovisivo.
Yo era confidente. ¿Así suena lo nuevo de Alejandro Sanz?
Un zombie a la intemperie, es un curioso título que, bueno, que avanza el nuevo álbum de Alejandro Sanz, el primero en los últimos 3 años, desde aquel La música no se toca. También se estrenaba hoy el videoclip del nuevo tema, grabado en Galicia, está de moda, en Orense, donde las actrices Inma Cuesta y Marta Etura son las grandes protagonistas junto a Alejandro Sanz.
Se ve tan celeste. Cuanto más lejos yo más feliz. Bajé tanto la guardia a la tentación que llegué a confundir la locura con el valor.
Enseguida viene Manolo Lama con el deporte.
Estás escuchando La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. COPE, estar informado.
Mira qué año es y seguimos escuchando la radio.
Cuando era muy pequeñita, con mis abuelos, mis padres, y nos poníamos todos por la noche a oír la radio, siempre la tengo puesta.
Recuerdo los viajes que hacíamos con mis padres, que eran todos de radio. Escuchar la radio de París a Santiago de Compostela.
Y otras tantas horas que quedan.
COPE, estar informado.